Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Hola Argentina. Bienvenidos a Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Tenemos, como todos los jueves, varios temas para compartir. Vamos a hablar del espacio, vamos a hablar del Pacto Verde, que tanto hablamos, pero siempre hay nuevas iniciativas, nuevos proyectos para compartir. Hace unos días fue el Día Internacional de Niñas y Mujeres en la Ciencia. Vamos a compartir unas biografías. También una acción de los embajadores europeos en Argentina, en apoyo escolar, Team Europe en Argentina. Tenemos noticias de, como todas las semanas, hay un país de la Unión Europea que se destaca con unos datos curiosos, y hoy vamos a compartir unos datos del país Lituania, un país que por ahí no conocemos tanto. Así que suficientemente cosas para compartir, muchas noticias, muchas novedades. Tenemos música también, por supuesto. Andrea sigue de vacaciones. Yo soy André Das y hasta las 19 horas esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces con el primer tema del día. Vamos a hablar del espacio. Un tema que personalmente me fascina bastante, y también se puede pensar en continuación lo que hablamos la semana pasada, que hablamos de la soberanía en cuanto a los semiconductores y los chips, la ley de chips que presentó la Unión Europea para no depender de los países terceros para la fabricación y el suministro de los semiconductores y chips que hoy en día se necesita en todo. Bueno, también lo que se necesita hoy en día en todo casi es conexión satelital. Pensando más en banda ancha, en internet, comunicaciones, los autos que se manejan solos, ya hay pruebas, ¿no?, con eso, que autos, vehículos sin conductor, digamos, así que todo depende de comunicaciones satelitales. Y esos satélites están en el espacio, por supuesto. Entonces la Unión Europea pone en marcha un sistema de conectividad por satélite e impulsa medidas de gestión de tráfico espacial para lograr una Europa más digital y resiliente. Se presentó en esta semana, ayer o anteayer, dos iniciativas para impulsar las ambiciones espaciales de la Unión Europea. Una propuesta de reglamento sobre una conectividad espacial segura y una comunicación conjunta sobre un enfoque de la Unión Europea en materia de gestión del tráfico espacial, que después vamos a explicar un poco más de qué se trata esto. La tecnología espacial es esencial para facilitar nuestra vida cotidiana y nos ayuda en avanzar hacia un futuro más digital, ecológico y resiliente para nuestro planeta. El programa espacial de la Unión Europea, en tanto que una de las principales potencias espaciales, porque está obviamente todo el mundo conoce la NASA, pero también está la ESA, que es la European Space Agency, ESA, que es bueno, es igual o tan importante como, como la NASA. Por eso dice una de las principales potencias especiales, la Unión Europea, se proporciona datos y servicios valiosos con multitud de aplicaciones en nuestras vidas. Bueno, ¿qué se propone? Conectividad espacial segura. En el mundo digital actual, la conectividad espacial es un activo estratégico para la resiliencia de la Unión Europea, fundamental para nuestro poder económico, liderazgo digital, soberanía tecnológica, competitividad y progreso social. La conectividad segura se ha convertido en un bien público de los gobiernos y los ciudadanos europeos. Bueno, el sistema de comunicaciones espaciales seguras de la Unión Europea va a posibilitar lo siguiente. Va a garantizar la disponibilidad a largo plazo de un acceso ininterrumpido a servicios de comunicación de satélites seguros y rentables en todo el mundo. También va a permitir que el sector privado preste servicios con acceso o otorga acceso a conexiones avanzadas, fiables y rápidas a los ciudadanos y las empresas de toda Europa, incluso en las zonas muertas. Ahí, viste, cuando vas y dices no tengo señal, no tengo señal, no tengo señal, bueno, este sistema solucionaría este problema, que donde vayas en la Unión Europea, regiones montañosas, regiones lejanas, las ciudades grandes, igual tendrás señal. Y otro tema que está incluido en esa propuesta es el la gestión del tráfico espacial, y ahí hacemos un poco hincapié, porque hemos ya hablado también algunas veces acá, ¿no?, la cantidad de satélites que están en órbita y lo que van a lanzar en los próximos 10 a 15 a 20 años, tanto por parte de gobiernos nacionales como gobiernos, por ejemplo, la Unión Europea, y o empresas privadas, que también cada vez más están lanzando sus propios satélites. Entonces hay un sinfín de satélites rodeando a la Tierra, y de esta todos esos satélites hay solo un 40 o 45% en función activa. Hay muchos que ya están desactivados o se rompieron o ya no funcionan y siguen ahí flotando como basura espacial, digamos. Bueno, la Unión Europea propone entonces una gestión de tráfico espacial para evitar esta acumulación y asegurar que los satélites que lanzan la Unión Europea tienen una larga vida y son también reutilizables en el caso de que puedan volver a la Tierra, porque hay esos experimentos, ¿no?, que Elon Musk lanza un cohete al espacio y el cohete vuelve después a aterrizar a la Tierra. Y que los pequeños satélites privados también cumplen estas reglas. Es fundamental proteger la viabilidad a largo plazo de las actividades espaciales, garantizando que el espacio sigue un medio seguro, protegido y sostenible, porque tanto hablamos de la sostenibilidad aquí en la Tierra, ¿no?, el medio ambiente, el Pacto Verde y todo, pero tampoco la idea es entonces contaminar el espacio lleno de satélites que ya no funcionan o tienen muy poca vida útil. Entonces, en este contexto se centra en cuatro elementos: evaluar las necesidades de los sectores civil y militar, porque muchos satélites tienen uso militar, en cuanto a gestión del tráfico espacial y su impacto; reforzar la capacidad tecnológica para localizar y rastrear vehículos y desechos espaciales; establecer un marco normativo y legislativo adecuado; y crear asociaciones internacionales en materia de gestión de tráfico espacial y participar a nivel multilateral. Porque son tanto los países y compañías que lanzan satélites, que si no es un acuerdo multilateral, que la Unión Europea siempre aboca, aboca el multilateralismo, no tiene mucho sentido. Entonces sí, es, hay que buscar una solución a nivel mundial si es que quieren gestionar el tráfico espacial para, repito, evitar que se llena la órbita de la Tierra con miles y miles de satélites que ya no tienen vida útil. Y si vamos un poco al contexto de este anuncio y que más concreta en las propuestas, ¿por qué propone la Comisión una iniciativa como sobre conectividad segura, ¿no? ¿Por qué ahora en este momento? Bueno, el funcionamiento de la economía y la seguridad depende cada vez más de una conectividad segura y resiliente. La hiperconectividad digital y la transformación tecnológica conllevan un aumento sin precedente de la demanda de servicios dependientes de tecnologías de vanguardia. Y esto obviamente está impulsado y acelerado por la pandemia que vivimos los últimos 2 años, tanto el home office, la conectividad, todo el mundo trabajando online, y también el desarrollo de las economías digitales, pensando más por ejemplo en todos los sitios de criptomonedas, donde minan las criptomonedas, la gente compra, vende, y la capacidad que necesitan tener estos sitios, y también la seguridad, ¿no? Cómo tiene que encriptar todos estos sitios, todo el banking online, cada uno ahora paga las cuentas online, pero 20 clavos, seguridad, token, bueno, entonces hay que pensar en todo ese tipo de ejemplos cuando hablamos de la economía digital y cómo va avanzando en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos son garantizar a los usuarios disponibilidad a largo plazo de unos servicios de comunicación por satélite fiables, seguros y rentables a nivel mundial, permitir la disponibilidad de banda ancha comercial de alta velocidad en toda Europa, eliminando, como dijimos, las zonas muertas, desarrollar, construir, explotar un sistema de conectividad especial multiorbital de última generación. Ya hablamos una vez del sistema Galileo, que es el sistema europeo que contrasta con el sistema norteamericano. Todo el mundo va a Google Maps. Bueno, ahora Europa tiene el sistema Galileo. Mejorar la resiliencia de las infraestructuras de telecomunicaciones y de la Unión Europea, ¿no? Mejorar y ampliar las capacidades de los servicios y crear un entorno favorable para seguir desarrollando la banda ancha de alta velocidad y la conectividad sin interrupciones en toda Europa. ¿Cuántas veces no pasa que me cortó internet y vos estás justamente subiendo algo en una reunión o lo que sea y corta la internet? Bueno, esta nueva propuesta con nuevos satélites, pero satélites con vida útil a largo plazo, sostenible, evitarían estos inconvenientes. Y hablando de los satélites y el espacio, quiero hacer una nota aparte, porque toda esa nota me hizo acordar. Hay una empresa argentina, se llama INVAP, que está ubicado en Bariloche, en Río Negro. Es una empresa estatal, porque el socio mayoritario es el gobierno justo de la provincia de Río Negro, y es la empresa argentina que fabrica satélites que están en el espacio. Ellos a demanda de Estados Unidos o de Europa o quien sea, ¿no?, fabrican satélites que están lanzados, y bueno, hay satélites argentinos también, obviamente, ¿no?, el ARSAT Es uno de estos. Creo que ahora están construyendo una nueva versión del ARSAT, así que satélites argentinos también rodeando la Tierra. Y INVAP, aparte de satélites, también construye reactores nucleares para uso medicinal. Y eso también quería mencionar en ese programa que relaciona a Europa. Uno piensa, bueno, un reactor nuclear, ¿no? Pone un poco nervioso para energía, pero hay reactores nucleares chicos que se usa para uso medicinal. Y INVAP es una de las empresas a nivel mundial especialista en la construcción de estos reactores nucleares, y actualmente están construyendo uno en la Unión Europea. Hay un montón de ingenieros y técnicos argentinos actualmente en la Unión Europea, en el país de Países Bajos, construyendo un reactor nuclear para uso medicinal. Porque este reactor nuclear es donde se fabrican, producen isótopos de uso medicinal, y estos son los se usa en la diagnóstica y tratamiento. Hay diferentes tipos de isótopos. Los de diagnóstico se usan, por ejemplo, en diagnóstico por imágenes, cuando te hacen un MRI o un scan o radiografía o ese tipo de cosas, usan isótopos. También hay isótopos en tema de tratamiento. Hay isótopos que hacen las dos cosas, diagnóstico y tratamiento. Después hay solo diagnóstico y solo tratamiento. Pero pensar, por ejemplo, en la verificación de pulmonar, por ejemplo, si hacen un estudio pulmonar, estudios de corazón, terapia de cáncer en el hígado, por ejemplo, o en el próstata, radiología. Ahí también está todo el tema de los isótopos. Diagnóstico de tumores, diagnóstico, bueno, ya dijimos, de cáncer, diagnóstico de enfermedades de corazón. Bueno, todo ese tipo de cosas usan isótopos. Tiene entonces isótopos de terapia, terapia diagnosis y solo diagnosis. Y estos isótopos son producidos en pequeños reactores nucleares. Y bueno, esta empresa argentina, INVAP, desde Bariloche, está construyendo un reactor nuclear en los Países Bajos. Y van a proveer a toda la Unión Europea, porque no hay tanta producción de isótopos a nivel mundial. Tengo un pequeño chart y casi un 50% de la capacidad de producción de isótopos está en Holanda y en Bélgica. Un 30% en Holanda y un 20% en Bélgica. Después hay una fábrica, en un reactor, digamos, en Sudáfrica, hay uno en Polonia, uno en Australia, y después hay unos chicos que no tienen tanta capacidad de producción en República Checa, en Rusia, hay uno en Argentina, por supuesto, acá en Bariloche, y otro más en Rusia. Sigue, y con estos tienen que proveer a todo el mundo, así que ese nuevo reactor que están construyendo la empresa argentina en Europa, bueno, en Holanda, pero con la idea de proveer a toda la Unión Europea de los isótopos medicinales necesarios, que dijimos, para tanto diagnóstico por imágenes y o tratamiento radiología, ¿no? Donde se usan estos insumos. Ese de los satélites, llegamos ahí porque es la misma empresa acá que se ocupa de eso, entonces me pareció interesante para compartir. Vamos entonces a cerrar el capítulo espacial. Es un tema lindo que seguramente vamos a repetir, porque hace un par de semanas compartimos acá también el tema de Global Gateway de la Unión Europea, bueno, que tiene que ver también con eso, toda la conectividad satelital y acceso a nivel mundial a comunicaciones seguras e ininterrumpidos, ahí se dice. Pero bueno, es mucho para compartir en una sola nota, pero seguramente en otros días vamos a compartir un poco más. Es un tema fascinante. Y también la conciencia, ¿no?, de no llenar el espacio con desechos, con basura, con satélites que tienen muy poca vida útil. Entonces, realmente saber, bueno, lanzamos un satélite, ¿cuáles son las necesidades que tiene ese satélite, para qué lo queremos, objetivos claros, tanto militar o como civil, porque se usa obviamente también satélites de uso militar para vigilancia de fronteras, el alta mar, la logística, ¿no? Hay muchos barcos, trenes, vehículos, ¿no?, con guía por satélite. Entonces tiene que tener una vida útil largo y ser sostenible para, repito, no tener tantos satélites dando vueltas sin uso. Hay solo un 40% ahora en uso, 45%, y hay miles y miles y miles de satélites dando vuelta sin uso, y en los próximos 10-15 años están programados el lanzamiento de miles y miles más. Después ya no podemos ni salir de acá porque chocas con un satélite, así que va a ser difícil salir de acá, aunque el espacio es infinito. Si lo seguimos llenando, seguramente a un momento nos va a complicar. Además, sí, hay siempre el riesgo, ¿no?, que alguno y otro vuelva a caer a la Tierra. Vamos con un poco de música, un clásico de Elton John, y volvemos con más Hola Europa.
As a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rotten man. Rocket man. Burning out his fuse out here at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man. A rocket man. And I think it's gonna be a long, long time to touch. Round again to find I'm not the man they think I am at home.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después a escuchar este clásico de Elton John. Otro tema para compartir, que tanto hablamos, el Pacto Verde y todo lo que surge y nace del Pacto Verde, todos los proyectos, iniciativas, leyes y más. Hoy compartimos del Pacto Verde que la Unión Europea invierte más de 110 millones de euros en proyectos LIFE, vida, para el medio ambiente y el clima en 11 países de la Unión. En el día de ayer, la Comisión Europea anunció una inversión entonces de 110 millones de euros en proyectos integrados del programa LIFE, vida, para la protección del medio ambiente y el clima, seleccionados tras una convocatoria de propuestas que se hizo en 2020. La financiación apoyará nuevos grandes proyectos medioambientales y climáticos en 11 países de la Unión Europea, a saber, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Polonia. Estos proyectos contribuyen a la recuperación ecológica tras la pandemia de COVID-19 y apoyan los objetivos del Pacto Verde Europeo para lograr la neutralidad climática de la Unión Europea y que esta tenga cero contaminación de aquí a 2050, ¿no? Tanto que hablamos clima neutral en 2050. Se trata de ejemplos de medidas encaminadas a alcanzar los objetivos clave del Pacto Verde en el marco de la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. Bueno, podemos compartir, no vamos a compartir los 11 ejemplos, pero podemos compartir algunos. Por ejemplo, Conservación de la Naturaleza es un proyecto en Francia que va a introducir medidas para detener e invertir el declive de la biodiversidad en la región del Gran Este mediante la creación de 3 zonas forestales, por ejemplo. Otro proyecto mitigará los efectos adversos de las actividades humanas que amenazan la biodiversidad marina y costera de Finlandia y mejorará la gestión de la Red Nacional de Zonas Marinas Protegidas. Estos proyectos contribuirán a la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad, que ya hemos compartido también en este espacio. Aire Limpio es un proyecto en Polonia que va a aplicar medidas para mejorar la calidad global del aire en la región de Silesia, que tiene una de las atmósferas más contaminadas de Europa, sustituyendo los pequeños aparatos de calefacción doméstica alimentados por combustibles sólidos por alternativas menos contaminantes. Este proyecto contribuye a los objetivos. Hay otro plan, ¿no? Plan de acción contaminación cero, que también hemos compartido acá, porque es el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Esas calefacciones, por ejemplo. Gestión de residuos, también siempre un tema importante en la agenda de la Unión Europea. En Chipre, un proyecto tendrá por objeto mejorar la infraestructura y los sistemas de recogida de residuos reciclables y biodegradables. En Letonia, se va a mejorar la recogida selectiva de residuos y la reutilización de los residuos municipales. En Dinamarca, un proyecto va a trabajar en la prevención de residuos y en la creación de una mejor normativa en materia de residuos. En Eslovenia, el proyecto perseguirá alcanzar un mayor porcentaje de reciclado de residuos no peligrosos de la construcción, o sea, el sector de la construcción, y la demolición. Entre otras medidas, en total, 4 proyectos se van a centrar en la prevención de residuos y la recuperación de recursos, contribuyendo así a los objetivos del Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular y de la Directiva Marco sobre Residuos. Adaptación al cambio climático en los Países Bajos. La financiación de LIFE contribuirá a estimular la adaptación al cambio climático en varios sectores, por ejemplo, gestión del agua, infraestructura, agricultura, naturaleza, salud y ordenación territorial y urbana. Un proyecto en la región checa de Moravia-Silesia aumentará la resiliencia de la región frente al cambio climático, va a mejorar la calidad del medio ambiente para los habitantes y apoyará el desarrollo sostenible. Y por último, mitigación del cambio climático. La financiación de LIFE, ¿no?, este proyecto de vida, va a ayudar a Lituania a alcanzar los objetivos establecidos en su Plan Nacional de Energía y Clima, tales como edificios más eficientes, movilidad respetuosa con el clima, una industria que ahorra energía y una mayor contratación pública ecológica. En Estonia se van a crear varias herramientas y soluciones para la renovación en profundidad de una serie de edificios en 3 ciudades que podrán emplearse luego en el resto de Estonia y otros estados miembros y apoyar la estrategia de la Unión Europea oleada de renovación. Estonia es, por ejemplo, uno de los países más tecnológicos de la Unión Europea, donde hay edificios inteligentes. El tema de Smart Cities está muy avanzado en Estonia. Todo el tema del banking, todo lo que haces con los bancos ya está digitalizado, online. Todo el gobierno nacional, provincial, municipal, casi trabajan todos online, tiene todo lo digital, digamos, los documentos, aplicaciones, certificados, no hace falta llenar ya formularios, ir a una oficina. O sea, está muy avanzada Estonia en este tema, y bueno, el vecino, Lituania, está en ese camino. Y bueno, hablando de Lituania, vamos a hacer unas noticias un poco más livianas. Como todas las semanas, la Unión Europea comparte datos curiosos de los Estados miembros, y bueno, esta semana le toca a Lituania, país que por ahí no conocemos tanto, ¿no? Pero integra la Unión Europea desde el 2004 ya, así que mira, ya van casi 20 años. Fue el Día Nacional de Lituania hace unos días, y bueno, vamos a compartir unos datos sobre este país báltico, ¿no? El lituano es el idioma indoeuropeo más antiguo que se conserva en el mundo. El primer uso del lituano se remonta a más de 5.000 años. Mira, este no sabía, por ejemplo, que el idioma lituano era tan antiguo, ¿no? El más antiguo de todos los idiomas indoeuropeos. Cerca de la ciudad de Šiauliai está la colina de las cruces, un lugar con miles y miles de cruces colocados por católicos creyentes. Y bueno, pues yo googleé y hay una foto que realmente está la colina lleno de cruces. Y 40% de Lituania es bosque. La mayoría de ellos están protegidos por los 5 espectaculares parques nacionales de Lituania. Ahí hablamos también, ¿no?, la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y los bosques. 40% de Lituania, que no es un país muy grande, 40% de superficie, entonces es encima bosque. Vamos con música de Lituania, porque siempre nos gusta poner música así de los países integrantes de la Unión Europea, porque siempre algo de España, Italia, todos conocemos, o Francia. Pero Lituania no creo que hayamos alguna vez puesto un tema. tengo que chusmear qué puso, porque mi lituano no es lo que era. La cantante se llama Mónica Linkytė, o no sé cómo se pronuncia. Es una cantante lituana y el tema se llama Paskunčigard, que significa la última vez, creo que era, si me acuerdo bien. Sí, la última vez. No sé la última vez de qué. No sé de qué es la última vez que canta, pero significa la última vez. Vamos.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después a escuchar ese tema lituana. Así que bueno, si alguien de Lituania escucha, después nos mandan la traducción. Pero el título era así, For the Last Time, o La Última Vez. Hace unos días, el 11, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. y la Unión Europea en Argentina compartió una breve biografía o cuatro ejemplos de mujeres cuyos trabajos y descubrimientos hicieron del mundo un lugar más seguro, ¿no? Destacamos la labor siempre de las mujeres y niñas en la ciencia, o que eligen trabajar en la ciencia o estudiar carreras científicas. Françoise Barré-Sinoussi es una bioquímica francesa y líder de la lucha contra el VIH, SIDA, en Francia. Fue presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA de 2002 a 2014 y galardonada con el Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento del VIH-1 junto con su colega francés Luc Montagnier. Alicia Dickenstein es la matemática e investigadora argentina que recibió el Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia en el 2021, el año pasado, por su trayectoria en geometría algebraica. Fabiola Gianotti es una física de partículas italiana, fue portavoz de la colaboración internacional del experimento ATLAS en el gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe, construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN. Fabiola fue la primera mujer nombrada directora general de esta institución. Y por último, Karen Alberg es una física argentina dedicada a desarrollar métodos numéricos para estudiar las propiedades cuánticas de materiales complejos, en particular superconductores. Se desempeña en el Centro Atómico Bariloche y ha obtenido una gran variedad de premios por su trayectoria. En 2019 recibió el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en la Ciencia. Yo visité, en el primer bloque hablamos de la empresa estatal INVAP, ¿no? La construcción de satélites y los reactores nucleares, que está en Bariloche. Bueno, al lado está el Centro Atómico Bariloche y lo hemos visitado hace un par de años con un grupito. Fuimos a empresas holandesas, fuimos a visitar tanto el INVAP como el Centro Atómico. Realmente es muy muy interesante lo que hacen ahí, y uno que no es ingeniero ni físico ni matemático entiende muy poco de lo que hacen ahí, pero es impresionante para ver toda la ciencia y cómo lo aplican, y los científicos, ingenieros que andan por ahí por Bariloche. Es impresionante. Otra noticia de la Unión Europea en Argentina es hace unos días, como Team Europe, hemos hablado ya varias veces de Team Europe, ¿no? Que nació en la pandemia, la cooperación, colaboración entre todos los países europeos o la Unión Europea, tanto en Europa como afuera de la Unión Europea, aquí en Argentina, representando por los embajadores de los países de la Unión Europea en Argentina. Hay como 22 de los 27 países tiene embajada aquí, o representación diplomática. Entonces se junta como Team Europe. Era en su momento para todos los vuelos de repatriación, que bueno, hay un vuelo de KLM o de Lufthansa o de Iberia o de Alitalia o de cualquier compañía europea. Bueno, yo tengo tantos ciudadanos que necesitan salir, bueno, me quedan tantos lugares, y se fueron consultando, repartiendo entre todos, y ahí nació el tema de Team Europe, ¿no? Pero sigue existiendo. En conjunto con la embajada de la Unión Europea en Argentina y las embajadas entonces de la Unión Europea aquí en Argentina, se unieron para apoyar la ONG Por los Chicos para combatir la deserción escolar debido a la pandemia. Se donaron un montón de mochilas con útiles escolares para que niños y niñas de 8 provincias del país puedan volver a las clases, porque estamos ahora a mitad de febrero acá en Capital, Creo que ya empezaron las clases, pero en provincia o en otras provincias creo que es a partir de marzo que empiezan las clases. Ojalá que empiezan todas las clases en todos lados este año. Y para ayudar entonces a muchos alumnos para poder volver en el tema de los costos y gastos para las familias con menos poder adquisitivo, la Unión Europea, en conjunto con las embajadas europeos o de la Unión Europea, donaron entonces mochilas y útiles para niños y niñas en 8 provincias del país. Así que ojalá les viene bien, les sirva para volver a las clases. Otro tema, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan un par de minutos. Es un tema que surgió ayer que podemos comentar brevemente sin entrar demasiado en detalle porque es un poco largo para eso. A ver dónde lo tengo. Es el tema de aprobación de la semana laboral de 4 días. Bélgica aprobó la jornada laboral de 4 días a la semana. El gobierno de Bélgica anunció una reforma para aumentar la tasa de empleo. Busca una mejor conciliación de la vida laboral y familiar y más libertad para los trabajadores. Esa nota salió en el día de ayer. El gobierno de Bélgica anunció que aplicará una reforma laboral que incluye concentrar en 4 días la jornada de trabajo semanal para aumentar la tasa de empleo. La medida consensuada entre los integrantes de los partidos que se nuclean en la coalición gobernante deberá pasar, obviamente, por el Parlamento después de ser anunciada por el primer ministro Alexander De Croo. En una conferencia de prensa, el mandatario explicó que tuvieron en cuenta lo aprendido durante la pandemia de coronavirus cuando cambiaron las reglas y el teletrabajo fue obligatorio o recomendado como primordial. Cambió todo, ¿no? Ese 2 años de teletrabajo, de trabajar desde casa, el tema de horarios de trabajo, el tema de la conectividad, que hablamos también en el primer bloque, ¿no? Con el nuevo sistema de conectividad por satélites y todo. Pero cambió también el tema de las reglas de trabajo y se necesita una reforma laboral. Muchos países están haciendo reformas laborales. Ojalá que también aquí en Argentina se decida hacerlo en algún momento. La decisión busca una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Le da al empleado la posibilidad de trabajar 4 días a la semana sin que este represente una reducción de las horas que se trabajan semanalmente. Uno puede dividir sus horas sobre los 4 días. Trabajas un poco más un día, pero tienes un día libre. Según se consiga, también tiene otra opción, trabajar menos durante una semana y compensarlo con más tiempo la siguiente. Entonces, es más, uno divide más su tiempo a su propio convenio. Obviamente el trabajo tiene que estar hecho, pero bueno, puede estar un día trabajas 12 horas y otro día trabajas 6, o una semana trabajas menos y otro hay que recuperarlo, depende obviamente del trabajo que tenés mientras que te he hecho, ¿no? Pero ese se fue aprendiendo durante todo ese trabajar en casa. Este de ir a la oficina de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde con un hora de almuerzo queda ya como antiguo, ya no va a volver. Bueno, le da más libertad a los empleados y también, bueno, se debe solicitar obviamente a los empleadores porque no calculo que no es apto para todos los trabajos, pero bueno, para la mayoría quizás sí. Y la vigencia será de 6 meses, ¿no? En forma de prueba. Asimismo, tal como lo hizo Francia ya, también Bélgica incluye un derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Por la contracara de trabajar en casa y en la pandemia, lo que aprendimos es que, igual estás en casa, entonces estás disponible y 24 horas por día te mandan mails o WhatsApps por temas laborales y obviamente no, pero además encima esperen una respuesta inmediata, porque igual estás en casa, no puedes ir a ningún lado, está todo cerrado por la pandemia, entonces ¿por qué no me contestes? Entonces, sin querer, uno está trabajando mucho más horas quizás, o en horarios que normalmente no son de trabajo. Una cosa es que uno opta por eso voluntariamente, dice, bueno, yo trabajo 4 horas, entonces trabajo hasta las 8 de la noche o 10 de la noche, pero pues, el otro día trabajo hasta las 2 de la tarde o no trabajo. Otra cosa es que a las 8 o 10 de la noche, desde tu empleo te están mandando mails y mensajes esperando una respuesta inmediata. Entonces, la derecho de desconexión, que varios países, Francia fue uno de los primeros, pero varios países ya lo están implementando. Entonces, si te llegan mensajes de trabajo por fuera del horario laboral, que vos obviamente si trabajas 4 horas por semana tienes que vos indicar tu horario laboral, pero te llegan mensajes por fuera del horario laboral, no tienes la obligación de contestarlos y lo contestas el otro día en tu horario laboral. Bueno, la esperanza es que con esas medidas de 4 días por semana, la tasa de empleo de entre 20 y 64 años suba desde la actual de 70% hasta 80% en 2030, o sea, un 10% más. Bueno, Bélgica no es el primer país que la implementó fue Islandia, que obviamente es un país chico, que vive en toda Islandia, viven 150 mil personas o 200 mil personas, pero ahí se implementó y la productividad aumentó un montón. Lo mismo experiencia lo tiene en Japón. Japón, no como país, pero varias empresas en Japón implementaron de forma piloto, como prueba, una semana laboral de 4 días. Y registraron un aumento en la productividad de los empleados de hasta un 20 a 30%. Estados Unidos está pensándolo. Gran Bretaña, hay varias empresas en Gran Bretaña que propusieron también un proyecto, pero a nivel empresa, piloto, o sea, una empresa implementa este proyecto de 4 días por semana, no a nivel país. Y España lo pensó hacer también a nivel país, el gobierno lo propuso, pero se fue dilatando y no se pudo concretar todavía en España, pero sí está en la agenda. Así que hay varios países europeos y no europeos que están trabajando, pensando este formato nuevo. Formato nuevo de implementar una semana laboral de 4 días. Y ahora la pregunta es, pero trabajo menos, ¿gana lo mismo? Sí, sin reducción de salarios. Así que la gente gana lo mismo si trabajara los 5 días y los mismos horarios. Actividades, tenemos todavía un par de minutos a ver si tenemos actividades para compartir. Siempre terminamos este espacio con noticias de los clubes que integran el club europeo. Son 13 clubes nacionales. Estoy mirando acá el nuevo beneficio Club Suizo. Bueno, ya lo hemos compartido la semana pasada, el anterior, ¿no? El Club Suizo de Tigre, el socio del club europeo, socio de los clubes fundadores. Tiene la posibilidad de ingresar al mismo, el Club Suizo en Tigre, utilizar el predio para hacer la cantina, pileta, natación y obviamente los barcos a remo. Que tenemos al Club Alemán, que bueno, es el hermoso lugar en la calle Corrientes con vista a 360 sobre toda la capital. También ahora los jueves hay cena en el Club Alemán. Antes era solamente los viernes. Ahora también los jueves cena en el Club Alemán. Lunes a viernes de 9 a 17 horas. Está abierto para ir a tomar café o almorzar. Y para cenar solo los jueves y viernes a partir de las 20 horas. Hay que reservar obviamente tu mesa. Pero es hermoso el lugar, con una vista impecable sobre, como dijimos, 360. Por un lado ves el río, ves Uruguay, el otro lado miras por el lado de la ciudad de Buenos Aires. Soto Speak vuelve también. Se puede practicar los idiomas italiano, inglés, francés, alemán y holandés o neerlandés, que tenemos que decir ahora. Son grupos de conversación, hay que tener cierto conocimiento, mínimamente intermedio, porque se habla de ciertos temas en el idioma. Es para practicar la conversación, no son clases de idioma. Salida al Tigre. A ver cuándo es el salida Tigre. Navegación Premium, almuerzo y caminata. Sábado 5 de marzo a las 9 de la mañana. El Club Europeo invita a una salida al Tigre, que es hermoso, ¿no? Para pasear y navegar por el Tigre. Toda esta información se puede encontrar en clubeuropeo.com o mandando mail a secretaria@clubeuropeo.com. Hay un viaje a Calafate Ushuaia también, del 15 al 22 de marzo. Y nada más, después están los beneficios de los clubes que integran el Club Europeo: el Club Danés, el 36 Villares, el Club Sueco, el Club Polaco, el Círculo Italiano, el Club Hungaria, el Club Alemán. Así que con eso nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa. Muchas gracias, chao chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.